Paternando Podcast, las historias de nuestros papás.
Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Paternando, un espacio para las historias acerca del ser papá. Mi nombre es Julio Mario Palacios Urueta y soy el papá de Juana del Mar Palacios Barahona.
Yo soy Miguel Ángel Franco, soy papá de Salvador y estamos muy contentos nuevamente en este tercer episodio. Hoy estaremos hablando con un invitado muy especial, papá de dos niñas hermosas que ahorita nos va a contar, y él se llama Luis, muy conocido en el mundo de la cultura de paz, de la cultura para la paz, de las masculinidades, como Lucho. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido a este tercer programa de Paternando Podcast.
Julio, Miguel, qué placer estar aquí conversando con ustedes. Hacía mucho rato que quería entrar en esta línea dentro de las masculinidades de la paternidad, y creo que el invento de ustedes es maravilloso y por eso me regalo aquí para conversar con ustedes sobre la paternidad. Muy a propósito de que mañana es el Día del Padre, ¿no? Entonces, creo que más que oportuna la conversa.
Bueno, Lucho, bienvenidísimo, hermano. Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Y para entrar en materia, yo quisiera proponerles una pregunta. Y es que yo siento que el patriarcado nos ha robado, entre otras, a los hombres la posibilidad de tener relaciones cercanas cuerpo a cuerpo con nuestros hijos y con nuestras hijas. Bueno, de hecho, de tener una relación cercana con nuestro propio cuerpo. Pero en el caso de nuestros hijos y nuestras hijas, nos toca inventarnos a veces formas para eso, para relacionarnos con sus cuerpos y con nuestros cuerpos. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes qué estrategias se han inventado para poder tener ese vínculo? En mi caso, por ejemplo, gracias a un consejo de mi tío, yo me baño con la Juana desde que nació, la bañamos en la ducha desde que ella nació, ¿no? Latina, intentamos una vez latina, pero es muy incómodo. Entonces la bañamos conmigo y Mari me la recibe cuando yo termino, la cambia. Entonces es todo un momento familiar bacano, y eso nos ha permitido tener un contacto piel a piel. También intenté, aprendí yoga y hago yoga con la niña, hace cositas a veces, no muy complejas, pero ya hace cositas, y eso nos ha permitido tener espacios de relacionamiento desde nuestros cuerpos. Ustedes, Miguel, por ejemplo, si quisieras seguir, ¿qué te has inventado para poder tener una relación cuerpo a cuerpo con Salva?
Sí, también creo que es una negación, ¿no? Y siento que es algo que está en nuestro cuerpo, en esa negación, y hay que aprender. He escuchado mucho a mi compañera, a Melissa, quien me ha permitido también acercarme a la pregunta sobre nuestros cuerpos, y en particular la relación que tengo con mi hijo, y el masaje. Creo que el masaje ha sido un gran momento. Cuando era muy chiquito, todo el tiempo Meli se inventó un ritual del masaje y yo fui pegándome a ese ritual del masaje, y desde ahí nos hemos conectado mucho. Últimamente también he empezado a bañarme con él. Sí, y el reconocimiento del cuerpo desnudo también es muy interesante en la relación que tengo con mi hijo. Entonces yo esos dos lugares los pongo ahí para que también quienes nos escuchan pues exploren otras posibilidades de acercamiento a el cuerpo, tanto de nosotros como de nuestros hijos e hijas. Y Lucho, pues chévere también que nos cuentes cómo se llaman tus hijas y pues esta pregunta que nos plantea Julito.
Vale, bueno, yo estoy casado con Diana Brigitte Pinzón, y esta mujer con la que comparto vida hace un cuarto de siglo me dio la posibilidad de gestar la vida de Luana Sofía, la mayor de 15 años, y la menor que se llama Coral, que ahora tiene 9 años y está próxima a cumplir 10 años. Y me conecto mucho con tu pregunta, Julio, porque es tan increíble la distancia con el cuerpo de nuestros hijos que llegamos a adultos y nos cuesta darle un abrazo al padre. Eso me parece increíble. Entonces creo que pensar estrategias desde temprana edad para que no pase eso está maravilloso. Yo esencialmente me conecto con el baño. Yo bañé a mis hijas en latina. Yo era esencialmente el que las bañaba. disfruté mucho ese baño en la tina, disfruté mucho el masaje que les daba con aceite en todo su cuerpo, sobre todo en el estómago, para que no tuvieran pues todos estos problemas digestivos cuando empiezan a consumir los alimentos más allá de la leche materna. Y luego me bañé también con ellas en la ducha hasta donde ellas ya querían, ¿no? Porque llega un momento en el que ellas ya se sienten muy pudorosas y ya no se bañan con uno, y bueno, hay que aceptarlo con mucha tranquilidad. Pero luego creo que hay dos estrategias que han pasado que son muy chéveres, y es que nosotros andamos en pelota en la casa todo lo que podamos. Es decir, mi esposa anda desnuda, yo ando desnudo, ellas por supuesto andan desnudas, la mayor ya no tanto, pero es muy tranquila como con su cuerpo. Pero esta sensación de poder hablar, de poder andar desnudos en la casa y ver nuestras partes, creo que lo cultivamos desde temprana edad, y eso fue maravilloso. Y decir de qué está hecho nuestro cuerpo, cómo se llama, ¿no? Hay una cosa en el patriarcado que es muy ridícula, y es ponerle un montón de nombres que no son a nuestras partes sexuales, por ejemplo. Entonces nosotros aquí no solamente andamos desnudos, sino que decimos, ah, tienes una vagina, tienes un pene, tienes tus senos, la cola, el culo, etcétera. Entonces eso ha funcionado. Y otra cosa que me gusta mucho, que funciona mucho con Luana, pero sobre todo ahora con Coral, es que a mí me encanta que ellas se acuesten en mi pecho y yo darles una especie de masaje, como poner mis dedos a circular por su espalda o por su cabello o por sus piernas, y eso genera una conexión increíble entre ellas y yo, y la disfrutan y yo lo disfruto muchísimo. Los momentos más placenteros ha sido cuando yo me pongo a mis hijas en el pecho para dormirlas y les doy caricias. Por ahí.
No, qué belleza, Lucho, de verdad. Más que Lucho, nos lleva un tiempito, ¿no? O sea, nosotros somos papás muy recientes, pues yo soy el más reciente de los tres, pero creo también que está muy bueno escuchar estas voces masculinas, porque son posibilidades en el encuentro que también tenemos nosotros y nosotras con los hijos y con las hijas. Entonces, muy chévere, Lucho, de verdad. Gracias por compartirlo. Esperemos que Luana, Coral, cuando escuchen este podcast, digan, ah, papá es un bacán, quiero mucho a mi papá.
Ojalá, ojalá.
Lucho es experto y trabaja en varios colectivos sobre masculinidades, particularmente se mueve en Manes a la Obra, se mueve con Dreaming Action, ha estado con la Corporación de Otra Escuela, se ha movido en temas de cultura de paz, de masculinidades, ecomasculinidades, otras masculinidades, nuevas masculinidades. Bueno, ya él nos va a contar desde dónde se nombra y se ubica. Lucho, ¿cómo ha sido esta relación entre masculinidades y tu paternidad? Eso nos gustaría conocerlo.
Pues yo creo que afortunadamente para mis hijas, yo entré al campo de género y específicamente a este marco que llamamos masculinidades, porque yo siento que haberme metido allí hace casi 10 años, es decir, cuando mi hija mayor tenía 5 años o 4, siento yo que me ha hecho un hombre distinto y por supuesto un hombre que asume la paternidad de manera bien distinta. Quienes trabajamos en el tema de masculinidades, quienes intentamos resignificar o eliminar el patriarcado, confrontar y transformar el patriarcado, somos muy conscientes de que el patriarcado, el papel de los hombres en el patriarcado es un papel muy, muy duro, muy fuerte, muy violento, profundamente machista. Y yo creo que la resignificación de la forma en cómo hemos sido construidos como hombres hará una sociedad distinta y, por supuesto, construirá unos padres distintos. Gracias a meterme en el tema de masculinidades, yo he descubierto, por ejemplo, esto que acabamos con lo que acabamos de entrar, ¿no? Como acabo de descubrir que el cuerpo para mí es un territorio importante, que es un territorio negado y que es un territorio al que solamente le dábamos una función, que era como la de la reproducción sexual y ya, pero no reconocía ni mi cuerpo ni reconocía respetuosamente el cuerpo de los otros y sobre todo de las otras. Yo creo que el patriarcado nos dice a los hombres esencialmente que el cuerpo de la otra persona, especialmente de las mujeres, es un lugar de conquista para mí, me pertenece y yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana con el cuerpo de las mujeres. Entonces creo que haber deconstruido esta idea y entender que el cuerpo de las mujeres es su territorio sagrado y que en él mandan ellas, a mí me pone en un lugar supremamente distinto. Esa es una de las grandes enseñanzas, de los grandes aprendizajes. Y digo que para mí es uno de los lugares más importantes porque yo arranqué, como todos los adolescentes, abusando del cuerpo de las mujeres, es decir, llegando hasta donde no podía, usurpando, tocando, mirando, codiciando, etcétera, etcétera. Me metí en el cuerpo de las mujeres sin ningún permiso, invadí su espacio y entender eso hoy es una de las grandes lecciones y de las grandes transformaciones. Pero creo que hay otras. Por ejemplo, el lugar que ocupo como hombre en el hogar. Entonces el patriarcado nos enseña que el lugar del hombre en el hogar pues es el lugar de poder, es el lugar del que manda, es el lugar del que provee, es el lugar del silencio, es el lugar del que casi nunca está. Y ahora yo ocupo este lugar que es el de mi hogar con otras formas. Yo, por ejemplo, estoy dedicando mucho tiempo a las labores de la casa porque sencillamente yo no le hago el favor ni a mis hijas ni a mi esposa. Esas son responsabilidades mías. Yo asumo con mucha tranquilidad y con mucho gusto las responsabilidades de la casa porque no le son propias a las mujeres. Le son a todos los que componen un hogar. Entonces yo me meto ahí con muchas ganas, con mucha fuerza y lo disfruto mucho. Porque además, en la lógica de las masculinidades en las que yo ando, me interesa mucho hoy relacionar la noción del cuidado, que es una noción que le ha sido negada a los hombres. Las mujeres cuidan, pero los hombres no tenemos esa tarea del cuidado. A nosotros se nos ha sacado de las tareas del cuidado. Cuando yo llego a la casa y me conecto a mi casa, a mi hogar, con otra lógica, y me conecto con las lógicas del cuidado, hay una relación totalmente distinta con mis hijas y con mi esposa. Entonces yo quiero cuidar y yo deseo cuidar, estoy cuidando a mi familia, y eso plantea una relación distinta, que es la relación distinta a la de proveer. Yo no quiero ser proveedor de nada. Yo quiero sencillamente construir un hogar en donde mi esposa y yo, que somos los que trabajamos, pues aportemos a esta casa en igualdad de condiciones, y si las condiciones no son iguales, hacemos magia para que las condiciones sean iguales, pero los dos aportamos y los dos cuidamos. Y eso genera una relación totalmente distinta con las hijas y con la esposa. Yo diría que por ahí hay como los dos grandes enseñanzas que me interesa como respaldar ahora, y digamos que más adelante me acuerdo de otra y lo hablamos, pero quiero darle la palabra a ustedes para contrapreguntar, etc.
Lucho, muchas gracias. Hay una pregunta que te quisiéramos hacer, y es desde esta reflexión que has venido teniendo en torno a las masculinidades, en torno a tu ser hombre, tu ser papá, ¿qué consejo concreto nos darías para quienes estamos en este mundo de las paternidades, ¿no? Todos los días nos pensamos cómo ser un buen papá, cómo generar buenas relaciones, cómo poder darle una buena vida a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero esto a la hora de volverlo práctica concreta en el día a día es muy difícil. ¿Qué práctica concreta nos recomiendas tú en ese camino de construir otras formas de ser papá?
Muy difícil dar consejos sobre eso, pero digamos que más que dar consejos, cosas que yo he hecho y que siento que han funcionado. Primero, para los hombres yo siempre tengo una invitación, y es entrar a círculos de hombres. Yo soy un promotor así incansable de los círculos de hombres. Las mujeres nos llevan décadas reuniéndose en círculos. Hay por doquier, hay miles de mujeres metidas en círculos, explorando su ser, sus emociones, sus pensamientos, compartiendo experiencias, compartiendo dolores, y los hombres, por el patriarcado mismo, tenemos una resistencia a esos espacios, porque como el patriarcado no nos enseña a ser seres emocionales, sino que nos enseña a ser hombres fuertes, poderosos, entonces nosotros no entramos en la lógica de ser vulnerables con los otros, con las otras, y mucho menos ser vulnerables con hombres que son pares míos. Entonces, los hombres estamos salidos de ese entorno de círculos para ser vulnerables y para sentirnos entre hombres. Entonces, mi primera gran recomendación, y así con mucha pasión por los efectos que eso produce, es estar en círculos de hombres. Y en los círculos de hombres hay hombres que son papás, hombres que son abuelos, hombres que no son papás, hombres que han decidido que no quieren ser papás. Y entonces, por ejemplo, poner el tema de la paternidad en un círculo de hombres resulta una experiencia valiosísima. Entonces yo creo que lo primero para los hombres es, sí, darse ese chance, darse ese lujo de estar en círculos de hombres. Y en esta relación padre, hijos, hijas, quisiera recomendar algo que me parece maravilloso porque a mí me ha funcionado mucho. La familia es un espacio del convivir humano. Todo lo que se da en nuestra sociedad tiene que estar mediado por el convivir humano. Una cultura como la colombiana, en donde nos matamos cuando tenemos conflictos, es una cultura en la que el convivir humano tiene que ser el principio, el acuerdo, el fundamento. Entonces, yo creo que trabajar por el convivir humano en la familia, en mi ser como padre, con mis hijas y con mis hijos, es un propósito. Y ahí hay una forma súper sencilla, que es el círculo de palabra con mis hijas y con mi esposa. Entonces, nosotros lo que hacemos es, siempre que tenemos algo por comunicar, algo bello por comunicar o algo problemático por comunicar, un conflicto que resolver, nos sentamos los cuatro, una silla, otra silla, otra silla, otra silla, y en el centro encendemos una vela. Y en ese centro ponemos una intención, y la intención es: vamos a dialogar abierta y genuinamente sobre esto que nos pasa. Y le ponemos un poquitico de estructura con la comunicación no violenta de Rosenberg, de Marshall Rosenberg, y sin ir a la técnica, sino sencillamente decir lo que ha pasado sin enjuiciar, expresar cómo me siento, expresar qué necesito y hacer una petición clara y precisa y concreta. Con esa estructura desarrollamos un círculo de palabra y lo cerramos cuando sintamos que hemos resuelto, o cuando sintamos que no lo hemos resuelto, pero que queremos dar una pausa y seguir adelante. Para mí, ese espacio de convivencia a través de un círculo de palabra con una metodología que sencilla, que es la comunicación no violenta, se me ha convertido primero como en la herramienta más útil para generar un convivir humano en mi familia, que está siendo muy poderosa para varias cosas. Mis hijas pueden decir ahora claramente cómo se sienten, mis hijas pueden decir qué es lo que les molesta, qué es lo que les disgusta, mis hijas están extendiendo, digamos, este deseo de convivir y de hacer acuerdos a sus espacios, a la escuela, al colegio, etcétera. Y sobre todo que siempre tenemos un espacio de escucha y de transformación de conflictividad muy sencillo y muy maravilloso. Yo diría, si yo quisiera recomendar algo, es eso. Porque en las familias habitualmente eso no pasa, y lo que pasa es más bien el juicio, el grito, la evasión o la competencia, pero no esta disposición al diálogo para transformar una situación compleja. Entonces ahí hay una recomendación para los hombres que son padres y para los padres con sus hijas, esposas, parejas, etc.
Círculo de la palabra, muchas gracias. Nos vamos prácticamente con tarea para esta semana. Les cuento que en esta, gracias a la recomendación de Miguel, le presenté a los Rolling Stones y a Chuck Berry a la Juana. Ahora me voy a hacer círculo de la palabra esta semana. Gracias, Lucho, hermano. ¿Y tienes algo más para despedirnos ya por el día de hoy que nos quieras decir, compartir, una última palabra para cerrar este espacio?
Bueno, pues sí, solamente agradecerles a ustedes, invitarles a que este esfuerzo con el que han, que se han inventado siga. Yo creo que tiene mucho poder. Yo solamente diría que yo estoy aquí para servir. Yo tengo mucho deseo de hacer dos cosas, seguir haciendo algo que llamamos los laboratorios creativos de hombres y masculinidades, que son espacios para hombres o para personas que se identifican como hombres, espacios muy lúdicos, muy creativos, donde está la palabra, pero sobre todo está el arte, está la acción, está el teatro, está la estética, está la narrativa, etcétera. Y es una forma, es un espacio para resignificar nuestra masculinidad tan compleja que ha terminado siendo construida en esto que llamamos el patriarcado. Y lo otro es que anhelo mucho hacer círculos o laboratorios con jóvenes adolescentes, hombres adolescentes, porque me parece que por ahí hay una necesidad. Mi hija tuvo experiencias ya amorosas y lo que se encontró fue lo que nosotros fuimos, un hombre adolescente que sobrepasaba los límites de los cuerpos de las mujeres, que no reconocía su poder y que el deseo sexual iba por delante. Entonces, poder hacer estas conversaciones con hombres jóvenes, adolescentes, desde temprana edad, me parece muy, muy poderoso. Yo quiero dedicarme a eso. Y yo cierro diciendo, desde Manes a la Obra, que es una organización de hombres aquí en Bogotá, y de Dream in Action, que es mi empresa de consultoría, yo estoy asumiendo una nueva militancia. Hice muchas militancias a lo largo de mi vida, pero mi nueva militancia es el trabajo con hombres para transformar esta cultura y lograr la equidad, la igualdad y sobre todo prevenir las violencias basadas en género, que son una epidemia, otra epidemia. Así que bueno, ahí estoy y me ofrezco para lo que salga y lo que inviten y lo que haya que hacer. Les agradezco, hermanos.
Gracias por conectarse a este tercer episodio de Paternando Podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube.
Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en el próximo episodio de Paternando. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a paternandopodcast@gmail.com.